Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30, empieza el deporte en la sintonía de COPE hasta las 3 en punto de la tarde, en este martes, que es un día que podríamos catalogar de expectación, por lo que tiene que pasar en las próximas horas, en los próximos días. Es un día de papeleos en el Valencia y de colas, muchas colas en el Levante. También el martes nos trae nombres propios, desde el de José Luis Gallá al de Marcos André, pasando por Kang In-Lee, sin olvidar de ninguna manera a la Euroleague y a Valencia Basket. Así que el día viene completo, vamos a por todo. Hace aproximadamente 24 horas, quizá un poquito más, os adelantábamos en esta sintonía que el acuerdo era total entre el Valencia y Rubén Baraja para la renovación del técnico vallisoletano por las dos próximas temporadas hasta 2025. Y en eso estamos, en eso seguimos, porque hoy es día de intercambio de documentación, posiblemente de firma y todavía no de anuncio. No hay que desesperar ni alarmarse porque el acuerdo es total y absoluto para que Baraja siga siendo el entrenador del Valencia. Así que, Rafa Villarejo, a esta hora de la tarde estamos a la espera, primero del anuncio, que se producirá, ya veremos cuándo, y segundo, de la confección del cuerpo técnico de Baraja, porque recordemos que su segundo, el único que vino con él cuando llegó al Valencia en febrero, Carlos Marchena, regresa a Sevilla.
Sí, regresa a Sevilla. Ayer contábamos que son motivos personales y que la información que teníamos además apunta a que a Marchena le tira más los despachos que el césped y que su intención futura dentro del mundo del fútbol estaría más dirigida a la dirección deportiva, a la dirección general, insisto, a los despachos, más que al propio césped. Era lo que hacía junto a Baraja en esa llamada de auxilio, de socorro un poco de Baraja hacia Marchena el pasado mes de febrero, cuando ocupó el banquillo del Valencia. Así que Marchena, como contamos ayer, no seguirá en el Valencia y a Baraja se le abre ahora un escenario en el que debe de componer su cuerpo técnico. Se vio atropellado por la noticia de su contratación en el mes de febrero, de urgencia prácticamente en esa segunda semana del mes de febrero, y tuvo que, entre comillas, conformarse con lo que había. Marchena y Toni Seligrad, que acababa de llegar de la mano de Boro, hacía apenas una semana había dejado el Lleida para quedarse en el banquillo del Valencia de la mano de Boro. Seligrad continuó con Baraja en el banquillo y, por los que nos cuentan a esta hora, la información que tenemos es que Seligrad va a seguir formando parte del cuerpo técnico del Valencia. A partir de ahí, lo lógico es pensar que Baraja mirase a lo que ha sido su cuerpo técnico en su trayectoria como entrenador, y hay sobre todo ahí dos nombres de absoluta confianza del técnico, pero cada una de ellas tiene su hándicap y ahora lo contamos. El primero de ellos es José Ramón Rodríguez. Este lo tiene más fácil porque acaba de abandonar la disciplina del Real Club Deportivo Español. Llegó allí de la mano de Luis Vicente Mateo, un viejo conocido de la cantera del Valencia, de la Academia del Valencia. Era coordinador de la cantera blanquiazul. Luis Vicente Mateo se fue, fue destituido de su cargo el pasado mes de abril. Y sin Luis Vicente Mateo y sin Rifete, que ya dejó también la dirección deportiva del conjunto periquito, José Ramón Rodríguez va a salir del Real Club Deportivo Español, donde ocupaba un cargo en el Departamento de Metodología. Así que, en principio, no tendría ningún problema en acompañar a Baraja en su posición. Ya veremos si de segundo, de tercero, o va a completar más su cuerpo técnico. Ese es el nombre, José Ramón Rodríguez. Insisto, Baraja está en ello y, por lo que ha sido su trayectoria, es un hombre de confianza del técnico vallisoletano. Más confianza todavía tiene en otro nombre que este sí tiene algo más de problema de desvincularse de su actual club, que no es otro que el Granada, que acaba de ascender a primera de la mano de Paco López. Con Paco López llegó al conjunto nazarí, estamos hablando de Manuel Poblaciones, un preparador físico que, insisto, trabaja ahora mismo con Paco López, con el que acaba de ascender a Primera División. Hombre de absoluta confianza de Rubén Baraja. De hecho, repasando sus trayectorias, han ido prácticamente a la par desde que Baraja llegó en 2013 al juvenil del Valencia. Llegó con Manuel Poblaciones y desde entonces le ha acompañado en el Elche, en el Rayo, en el Sporting de Gijón, en el Tenerife y también en su aventura en el banquillo del Real Zaragoza. Baraja, desde entonces, desde su salida en el Zaragoza, estuvo 3 años sin entrenar. Por eso a Manuel Poblaciones le llegó la oportunidad de irse con Paco López al Granada la temporada anterior y ahí está. A esta hora no tenemos información de si va a poder desvincularse o si va a querer desvincularse del proyecto del Granada y ligarse a, insisto, Rubén Baraja, un hombre con el que comparte toda esa trayectoria en los banquillos. Así que Baraja, después de la importante noticia, que era la que anunció COPE a esta hora, su renovación por las 2 próximas temporadas, tiene camino por delante la de confeccionar su cuerpo técnico.
Vamos, que se queda sin vacaciones, Baraja, porque como la pretemporada arranca más o menos en un mes, la liga arranca justo en 2 meses, pues tiene que conformar su cuerpo técnico, que ahora mismo está casi, casi, como cuenta Rafa, desértico. Las 2:36 de la tarde, buscamos la primera opinión. Vamos a viajar hasta la redacción del diario Las Provincias, la confirmación de la continuidad de Rubén Baraja. A ti, ¿qué cántico te da? ¿A qué te suena? Juan Carlos Vallecabres, muy buenas.
Pues sinceramente no me atrevo a pronosticar si Baraja es el entrenador ideal para el Valencia del futuro. Lo que sí que tengo claro es que era la opción más conservadora para Meriton y apostar por un entrenador como él, que siente los colores y que ha demostrado por lo menos tener cierta coherencia y bastante seriedad. Esos son los argumentos que me hacen mantener un poco de esperanza para un entrenador que afronta, yo creo, que su prueba de fuego. Es la oportunidad de oro para Baraja de consagrarse en Primera División y más en un club como el Valencia, al que ama y al que respeta. Desde luego no me fío de Meriton, para nada. Y no lo hago por una opinión que pueda tener en lo personal, sino simplemente por los hechos que nos han demostrado desde que están en 2014. Es decir, los dos únicos entrenadores que le han salido bien a Peter Lim han sido Nuno en su primer año con una superplantilla que tenía y Marcelino con los superpoderes a los que luego le arrebató. Entonces tengo mis serias dudas de que este matrimonio Baraja-Peter Lim pueda prolongarse en el tiempo.
Gracias, Juan Carlos Vallecabres desde Las Provincias. Os pregunto, Rafa sigue por aquí, Iván Herraiz también está. ¿Hay algo que os apetezca decir más de Baraja a la espera de que haya anuncio definitivo?
Pues que el entorno de Baraja transmite que el entrenador está más que ilusionado, pero esa ilusión no la trasladaría yo al tópico de cualquiera que pueda estar escuchándome diciendo: este está diciendo lo que dijo el año pasado de Bordalás, de Gattuso, lo que dijo de Bordalás el anterior y lo que dijo incluso de Celades.
Pero sobre todo, ¿qué va a decir si acaba de comprometerse?
Efectivamente,
¿no?
Pero creo que aquí tenemos que poner un asterisco. Al menos yo lo pongo, porque los que estamos aquí conocemos un poquito a Baraja. No es un entrenador al uso, una persona más que un entrenador al uso del postureo fácil. Quiero decir, un tipo bastante sensato, con los pies en el suelo, y creo que si la noticia y el acuerdo de ayer que anunció COPE de su renovación le ha creado ilusión, no lo está diciendo, insisto, desde el entorno del entrenador, no lo está diciendo por decir, sino porque afronta este como un gran objetivo. Más allá, en febrero era el sueño, y yo creo que ahora es el gran objetivo que se le plantea. Es la gran diferencia de cuando llegó en febrero a lo que ahora se le viene por delante después de este acuerdo en el día de ayer. Así que todo lo que llega son buenas vibraciones, más allá de que sigo reafirmándome una vez más que me parece la postura más lógica y el acuerdo más lógico, el acuerdo en el que ha llegado el club de renovar a Baraja.
Yo, con el paso de las horas, lo que sigo viendo a partir de la información que contamos ayer y escuchándolos luego por la tarde los lunes al bar, es que no noto tampoco mucha ilusión en la gente con la decisión. Es verdad que estamos hablando de una leyenda del club y que ha intentado tener un poco el efecto ese el club cuando lo firmó en febrero y probablemente ahora también dando la continuidad, pero no acabo de ver esa ilusión en la gente. Ayer la encuesta de los lunes al bar era
el 66%, sí, había parecido que era bastante potente.
Yo en otras épocas esperaba más. De hecho, yo que hice las encuestas a pie de Ciudad Deportiva el pasado verano, la gente estaba ilusionadísima con Gattuso, hablaba de competiciones europeas, me acuerdo, y tendremos por ahí el corte de la gente opinando sobre eso. No sé si es por el contexto, si por la manifestación del sábado.
No te hagas ninguna pregunta. Es por el contexto.
Claro, no, y que venimos, o sea, de donde venimos.
Venimos de donde venimos.
Ya, no, pero una cosa,
y vamos hacia
algo
lo que
objetivo,
vamos.
Y es que Baraja, sí, el equipo se ha salvado.
Venimos de una salvación y estamos en una semana en la que la afición está citada para hacer una manifestación en contra del propietario. No, es que no hay que perder el contexto.
No, pero voy también al contexto deportivo.
Hay que contextualizar lo que está pasando para decir, a la gente no le ilusiona Baraja, yo no creo que ese sea el titular. Yo no lo comparto, al menos.
Yo creo que la gente
lo que creo es que...
porque el equipo se ha salvado, es verdad, ha conseguido el objetivo, pero por dos puntos, y ha habido tramos de la última jornada en la que podía haber caído. Quiero decir que no es que haya dado un golpe de timón clarísimo que haya salvado al equipo a 15 jornadas del final. Creo que la gente también se queda con eso.
Sí.
Al final, los jugadores... Y ahora mismo, lo decía Hugo ayer, ahora mismo, a esta hora de la tarde, la plantilla es peor que hace 15 días, porque los cedidos ya no están. Y son seguidos de mucha calidad.
Pero ya. No empieza mañana.
No, pero a donde voy es que vamos a ver. Yo, Baraja tendrá que demostrarlo, está claro. Yo creo que hasta ahora lo que ha demostrado sí ha salvado el equipo, pero tiene todavía mucho que hacer, ¿eh?
Bueno, lo tendrá que demostrar como lo tiene que demostrar Gattuso, Javi Gracia y todo.
Sí, pero es que, volviendo a lo del tema de la ilusión,
te vuelvo a decir, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que contextualizarlo, punto uno y punto dos. A lo mejor eso lo dan las canas. Yo es que estoy un poquito harto de comprar la ilusión de Rino Gattuso, por ejemplo. Sé que Gattuso ilusionó muchísimo y mira la bofetada que nos llevamos. Quiero decir, hay que ser muy, 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 muy prudentes y muy cautos, porque es que estamos hartos de ver ya esta película. Del que ilusiona, de Gattuso, del nombre, de que este venía a romper los bancos del vestuario de Paterna.
Ojalá tengamos a Baraja hasta la jornada 38 y con éxito, pero puede pasar lo contrario en la jornada 4. Ojalá. Que se vaya él o que lo larguen, puede pasar también.
Claro. Eso lo dictaminará la pelotita. La pelotita es la que
aunque
va a ser.
Aunque hubieran fichado a Guardiola.
Claro. Y tanto. Venga, vamos con más cosas porque hay un montón. Ayer conocimos una doble mala noticia referida a la selección española. La primera mala es que Juan Bernat, el valenciano del PSG, que volvía después de un montón de tiempo a la selección, por lesión tenía que abandonar la convocatoria para la Copa de Naciones que arranca mañana. Esa es la primera mala. La segunda mala es que por él, sustituyéndole, no ha ido José Luis Gallá, sino Fran García, el lateral del Rayo, que regresa al Real Madrid. Esto significa que Gallá, al menos ahora mismo, para De La Fuente, es el cuarto lateral izquierdo, como mínimo, ¿eh? Está Jordi Alba, está Juan Bernat, está Fran García y después puede ir Gallá o puede ir Alex Moreno, el lateral del Aston Villa, que tampoco ha entrado en la convocatoria.
Y Valde.
O Valde, por ejemplo, claro, que está lesionado, es verdad. O sea, es que puede ser hasta el sexto lateral izquierdo Gallá ahora mismo para De La Fuente. Por rebobinar la película, Rafa, ¿De La Fuente ha llegado a llevarse a Gallá a alguna convocatoria?
Sí, en su primera convocatoria. De hecho, fue una de las 15 novedades que introdujo en la primera lista de Luis De La Fuente. Recordamos, por ir un poquito más atrás, venía del golpe que se llevó Gallá en el Mundial de Qatar después de su abrupta salida en la decisión de Luis Enrique tras su infortunio en el tobillo. Y después de esa decisión del Mundial, la primera cita post-Mundial era la primera convocatoria de Luis De La Fuente. Gallá fue, de hecho, he estado viendo el vídeo de presentación de que hace la federación, el primer defensa de los 9 defensas que se lleva, que saca es Gallá. No sé si era casualidad o no, pero significativo. La relación de Luis De La Fuente en las inferiores de la selección española con Gallá siempre fue buena. Esa primera convocatoria ilusionó a Gallá, primero por venir de donde venía, de lo del Mundial, y segundo por, insisto, su buena relación con De La Fuente, y sabiendo que Jordi Alba estaba tocando ya la puerta de salida de la selección, y la no convocatoria de hace 10 días ya fue un palo, pero lo de ayer en el entorno de Gaya no acaba de entenderse de ninguna de las maneras.
Cuesta, sí.
Cuesta. Vete tú a saber. No quería... Porque está de vacaciones. Tampoco está de vacaciones porque está aquí al lado. Quiero decir, a mí eso me parece una muy vaga excusa para una decisión que cuesta de creer y que no sé si va a tener continuidad, que a mí me sorprendería.
Golpe duro, sí, sí, para Gaya y para Bernat, que no se nos olvide el pobre Bernat. Por cierto, hoy juega la Sub-21, es un amistoso contra la México Sub-23 en Las Rozas. Está Guillamón y está Nico González, que al menos hasta el 30 de junio sigue siendo futbolista del Valencia. Venga, dos nombres propios más. El primero, Marcos André. Os acordaréis, y si no, aquí estamos para recordároslo, que el pasado 20 de abril, días antes de que fuera operado de su menisco, os contábamos aquí en COPE que Marcos André tenía tomada la decisión de marcharse del Valencia, de no seguir para la temporada 23-24, ¿en calidad de qué? Pues del acuerdo al que se llegara, cedido, traspasado, pero que no quería pasar otro año en blanco. Hoy, al hilo de eso que contamos en abril, los compañeros de Radio Marca informan de que ha habido un encuentro entre el Valencia y el agente de Marcos André en la misma línea en la que os contábamos. Es decir, Marcos André se quiere ir. La diferencia, bueno, la diferencia, el añadido, es que el Valencia también entiende que Marcos André no se puede quedar aquí, que va a ser uno de los muchos jugadores que va a poner el club en el mercado. Lejos, muy lejos de los 8,5 millones de euros que pagó el Valencia hace dos veranos al Valladolid. El verano de CVC, lo recordaréis. El valor de Marcos André, yo no lo sé cuantificar, pero está en el entorno de los 2,5, 3 millones de euros, más o menos, si alguien, evidentemente, los paga. Pero que la decisión parece tomada por las dos partes. Marcos André no seguirá en el Valencia. Por cierto, ya está recuperado de esa lesión. Sus números tampoco dan para mucho, esa es la realidad. Ha jugado en dos años con el Valencia 54 partidos oficiales, solo 16 como titular, y en esas dos temporadas, evidentemente en esta ha estado lesionado, ha marcado 4 goles, 2 en Liga y 2 en Copa. Esos son los números de Marcos André, que tiene el aval, eso sí, de ser español, de no ir como extracomunitario allá donde vaya, porque juró a Constitución hace algunos meses. Esa es la película en torno a Marcos André. Es uno de los muchos cambios que va a haber en el Valencia este próximo verano. El otro, Rafa, Kangin Lee, que ya no es jugador de Valencia, recuerdo. El Valencia se lo regaló al Mallorca hace dos años y allí ha jugado muy bien. ¿Se marcha al PSG?
Bueno, está en ello y por lo que nos cuentan, la negociación está bastante cerca de cerrarse con el conjunto parisino. Así que buen destino para el futbolista surcoreano y la sensación de que, fíjate, lo que estabas diciendo, lo regalamos y ahora el Valencia se puede embolsar. Bueno, algunos dirán que es calderilla, visto lo visto. Se está hablando de una cifra cercana a los 22 millones de euros de traspaso. Insisto una vez más.
El traspaso, Mallorca-PSG.
Mallorca-PSG, Valencia-Mallorca cero. Cero euros, duele más todavía. Pero bueno, si de ahí rascamos de ese porcentaje, el Valencia recibiría por derechos de formación el 3,5% de esa futura venta, estaríamos hablando en torno a una cifra de 760.000 euros que podría ir a la caja del Valencia por el traspaso de Kangin al PSG.
Dos años después. Hemos conocido también, Iván, los abonos, el precio de los abonos del Valencia 23-24.
Sí, hemos conocido que el Valencia va a congelar los precios de esos abonos para la próxima temporada, salvo en dos zonas, la grada familiar y la grada de animación, donde lo que va a hacer va a ser igualarlo con esa misma zona en la otra parte del terreno de juego. Recordemos que la temporada pasada el Valencia contó con una media de 40.822 espectadores en Mestalla, de ellos cerca de 36.000 socios, y entre las novedades también está que se va a apostar por la digitalización. Se han puesto tornos con NFC para que se pueda entrar directamente y con más facilidad con el móvil, y el año pasado, por esto que decimos de congelar precios, el rango estaba entre 265, la más barata, y 1.640, la más cara, teniendo en cuenta esos todo sí, que no contamos con estos precios en los descuentos por accionista o los descuentos por fidelidad, edad, en fin, son descuentos que después vienen. Pero esa es la noticia, que se van a congelar los precios de los abonos con respecto a la temporada que terminamos hace unas semanas.
Las 2 y 50 minutos de la tarde. Ha habido colas físicas y telemáticas y problemas en Orriols.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El jueves 15 de junio, mediodía COPE más Valencia, en directo desde el Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón. Conoce sus especialidades médicas, su reciente ampliación y toda su oferta y servicios. Te esperamos en Quirón Salud Mercado de Colón, en Valencia, calle Jorge Juan 23. Escúchanos a partir de la 1 del mediodía en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es el sonido de Orriols, del Ciutat de Valencia, en la mañana de hoy. Colas físicas para retirar las invitaciones a las que tienen derecho los abonados del Levante para el partido del sábado. Podías o ir a las colas o hacer la cola telemática. En cualquier caso, ¿ha habido problemas? ¿Qué ha pasado, Iván, esta mañana?
Bueno, ha habido gente que ha entrado al sistema a hacer la cola, como pasa en un concierto, hablábamos en la redacción de Coldplay, por ejemplo, tú haces la cola telemática esperando que te toque el turno, y ha habido bastantes casos, por lo que hemos pulsado y por lo que hemos podido ver en redes sociales, que había gente, por ejemplo, esperando desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, después de haber superado 4.000 puestos en la lista, le faltaban 20 personas para llegar y el sistema ha recargado y ha vuelto de nuevo a la posición 4.000. Eso le ha pasado,
eso es para morirse, ¿eh?
Eso le ha pasado a bastante gente en ese sentido, por lo que hemos podido pulsar. Recordemos que desde las 10 de la mañana estaba abierto el plazo. Lo que han hecho algunos es, viendo que tenían dudas también de si iban a poder hacerlo online por la cantidad de gente, y esto al final denota también la ilusión que hay del levantinismo de cara al partido del sábado, pues viendo que no podían hacerlo por internet, pues oye, voy a acercarme al Ciutat y lo voy a arreglar ahí de forma presencial. El Levante lo que ha anunciado es que a las 2 menos cuarto se habían vendido ya 3.800 entradas, o se habían dado ya 3.800 entradas. Evidentemente había unas 3.700 todavía por repartir, que dependían un poco del colapso que estábamos hablando. Lo que ha anunciado también el Levante es que hasta las 6 de la tarde va a estar ininterrumpidamente la taquilla abierta para todos aquellos que han tenido problemas, y hemos hablado con Vicente y con Coral, que son dos de las personas que esta mañana han conseguido, aunque con dificultades, sacar las entradas de cara al partido del sábado.
Yo quería sacarla por el móvil, pero he visto que se estaba saturando el móvil, no sé si ya había mucha avalancha con el tema de online, y digo, uff, me huele que me quedo sin entradas, entonces me he ido directamente al campo. Y nada, y ahí hemos estado esperando y al final lo hemos conseguido. Tenía bastante ganas porque hemos estado todo el año ahí a piñón con el Levante, con nuestros más y nuestros menos, porque parecía que no quería subir, pero bueno, veo que el final, el playoff, está bastante fuerte y creo que lo vamos a conseguir. Y sí.
Con mucha ilusión, pero con muchos nervios también. O sea, lo estoy pasando ya fatal. Sí que es verdad que sabemos que va a ser un partido complicado, pero bueno, jugamos en casa, vamos a llenar el estadio y esperemos que vaya bien. Lo hemos intentado, bueno, en mi casa somos mi hermano y yo. Sí que es verdad que mi hermano sí que ha podido, pero yo no. O sea, yo cuando siguen quedando en teoría entradas, pero yo cuando he llegado al principio de la cola, pues al puesto 17, me ha redirigido otra vez al final de la cola, que era casi el puesto 5.000. Pero bueno, que me ha pasado a mí y a la mayoría de gente, según estoy viendo por Twitter.
Es una pena y que te toque es una faena, pero lo normal es que esas 3.700 entradas que todavía están a disposición, pues vayan a las manos que corresponden. Por cierto, por si no van a las manos que corresponden, el Levante vuelve a anunciar que pide la colaboración de todos por si alguien se entera de que esas invitaciones o algunas invitaciones van a manos que no deberían, para que lo denuncien a través de la propia web del club. El equipo no se ha entrenado hoy de cara al sábado. Lo que se ha confirmado, Iván, es que el viernes se ejercita en el Ciutat y con puertas abiertas.
Sí, en esa línea de la ilusión y de intentar que el sábado sea una caldera y que el equipo esté totalmente motivado para conseguir el ascenso, ha anunciado el Levante que el viernes, a las 5:30 de la tarde, desde las 5:15, apertura de puertas para que pueda acudir todo el mundo y para que el Ciutat vuelva a ser una fiesta en el día antes del partido decisivo, que no lo olvidemos, es el partido número 46 de la temporada, sí, sí. Son muchísimos, y bueno, pues para eso también, para que la gente arrope al equipo, abre el Levante el Estadio Ciudad de Valencia el próximo viernes.
Recuerdo por enésima vez que el Levante, ganando o empatando, sube a primera. El empate se puede dar en la prórroga, porque si la cosa va 0-0, 1-1 o 2-2, irían a la prórroga, y si ese empate se mantuviera en la prórroga, entonces no habría penaltis. Subiría el Levante, pero podría haber tiempo añadido, esos 120 minutos, el sábado en Orriols, desde las 9:00 de la noche. O sea que es la final de las finales. Lógicamente, el estadio tiene que estar lleno. Son las 2:56 y desde ayer lo sabéis, la Euroliga está más cerca de Valencia Basket.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Se ha parecido que el... No voy a decir que haya sido una despedida fría, pero que no ha sido tampoco...
Perdona,
una...
No ha sido inolvidable.
No, eso. Sí. No ha sido un momento inolvidable como para un jugador de la talla de Benzema.
Ah, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El baloncesto no es el fútbol. Por subir a primera, nuestros vecinos de la U de Las Palmas tocarán entre 50 y 60 millones, tengo entendido, por las partidas que vienen de la liga, de los diferentes repartos y demás. De jugar la Euroliga, habríamos ingresado seguramente entre 350.000 y medio millón de euros. Cuando hablamos anteriormente de unos gastos que ya suben por encima de los 4 millones.
Esta es la voz de Sitafa Sabané, que es el presidente de Gran Canaria y que en su día fuera jugadorazo de Gran Canaria, que por cierto estuvo a punto de venir a Valencia Basket. Es la explicación, después de la noticia de ayer, el Consejo de Administración de Gran Canaria anunció que el equipo o el club renuncia a su plaza en la Euroliga 23-24. Los costes y que es una competición deficitaria para los clubes han hecho que se haya tomado esta determinación. Estábamos a la espera de que eso ocurriera y la pregunta es, ¿cuáles son los pasos que se van a dar a partir de ahora? Pues bien, este jueves, reunión de la Euroliga, pero no para decidir quiénes van. El jueves se debe resolver quién va a ser el nuevo CEO, quién va a ser el nuevo director general de la Euroliga, porque Glickman, que ha estado solo un año, deja su cargo, deja su puesto. De haber seguido Glickman, por lo que sabemos, era casi seguro que Valencia Basket regresaba a la Euroliga, porque su objetivo era que se repitieran los nombres de los 18 equipos que han jugado la competición esta pasada temporada. Pero Glickman no va a estar, así que vamos a ver qué decide el que le sustituya. La semana que viene, en principio, será cuando se resuelvan los nombres de las tres plazas vacantes de la Euroliga. Hay tres plazas que han de asignar. Y como la Euroliga dice tú sí y tú no, esta es una competición en la que no hay méritos deportivos, sino simplemente dedazo, lo normal es que las plazas vayan a la Virtus de Bolonia, al subcampeón de la Liga Adriática y a Valencia Basket. Lo normal es que eso ocurra, pero no está absolutamente decidido porque Valencia Basket, de hecho, todavía no tiene constancia. ¿Que tiene muy buena pinta? Sí, la tiene, pero hay que esperar a que la semana que viene el Board, el Consejo de la Euroliga, resuelva el nombre de los equipos. Y esto cambia muchas cosas. A la hora de abonos, a la hora de fichajes, a la hora de plantilla, a la hora de número de jugadores, todo eso lo cambia el jugar la Euroliga. Sabiendo que es una competición deficitaria, pero que mola mucho jugar porque estás en el top del baloncesto europeo. Será curioso, pero Valencia Basket, si se da esto, habrá entrado en la Euroliga gracias, entre comillas, al COVID, gracias, entre comillas, muchas comillas, a la guerra de Ucrania y gracias, también entre comillas, a la renuncia de Gran Canaria. Pero es la realidad a la que vamos. Méritos deportivos no, y soluciones empresariales ni más ni menos las que llevan a invitar a unos y no hacerlo con otros. Llegamos a las 3 de la tarde, sigue la información en COPE. Gracias por la compañía. Buenas tardes, adiós. Que sea por reír.